el final del verano llegó y tú partirás. Yo no sé hasta cuándo este amor recordarás, pero sé que en mis brazos.
10:07, hora menos en Canarias, lo que une la radio en verano. Un saludo de todo el equipo que te va a acompañar hoy hasta las 2 de la tarde, de Paloma Rodríguez, Ana Huertas, Lolo Martínez, Cayetano Cornet, Diego González, Álvaro Español y la que suscribe, una tal Isabel Lobo. Así que quédate, que tengo que ir ya al lío, que para luego es tarde. Y tengo que cambiar de himno, lo siento, pero tenemos que hacerlo así, porque del himno que no tiene armonía, ese es del que hay que hablar hoy. Porque ayer por la noche nos fuimos a dormir con un disgusto tremendo. Los vídeos en las redes sociales no nos dejaban tranquilos. Y estoy hablando del himno de Cataluña. El himno en Cataluña no tiene armonía y el himno de la convivencia, el respeto, tampoco. El ruido de la incoherencia, que ya ha llegado a la agresión, nos llega por todas partes. Que Cataluña está partida en dos es un hecho. Esto nadie puede discutirlo. Los capítulos de tensión vividos este verano en torno a los lazos amarillos y la propaganda independentista, pues han tenido su último capítulo este mismo sábado en Barcelona. Como te decía, ayer un hombre agredió a una mujer por tirar unos lazos amarillos a la basura. Lazos amarillos que, por cierto, ya estaban por el suelo y ella lo que se limitó fue a tener un gesto cívico y de limpieza urbana, ¿no? Básicamente. Bueno, la víctima tiene la nariz rota y contusiones en la cara. Pues para que te hagas una idea, ¿no? Esta agresión es el último capítulo, pero no el único, porque esta semana hemos visto cómo en la céntrica plaza de Urquinaona, en Barcelona, han aparecido en marquesinas de los autobuses carteles con un lazo amarillo colocado así con forma de soga con el siguiente mensaje. Decía, si vivimos, vivimos para pisar las cabezas de los reyes. Bueno, la acción no ha sido reivindicada por nadie. Por nadie. Pero ha tenido que contar con la complicidad de alguien para poder colocarlo dentro de esas marquesinas. Bueno, la guerra de símbolos ha caldeado el ambiente durante todo el verano, te lo hemos contado aquí en COPE, y de hecho todavía colea la identificación de 14 personas por parte de los Mossos en Tarragona cuando se disponían a retirar lazos amarillos y propaganda de las calles. Estas personas que fueron identificadas, por retirar esos lazos amarillos, pueden ser sancionadas con multas de hasta 30.000 euros. 30.000 euros por un delito de daños al dominio público. Sobre este asunto ha llegado a manifestarse la fiscal general del Estado, María José Segarra, que ha dicho que tan lícita es una manifestación que aporta como otra que retira. Es decir, que tan lícito es poner lazos como quitarlos, que forma parte de la libertad de expresión. Bueno, los límites de aquí hay que empezar a explicarlos. Y el caso es que, preguntando a miembros de estas patrullas, digamos, de limpiezas de lazos amarillos que retiran esos símbolos independentistas de las calles de Cataluña, os vais a sorprender porque fin de semana ha podido saber que esta amenaza de sanción no es la única que ha tenido lugar. Varias personas ya han sido denunciadas y multadas. De hecho, Juan es uno de ellos. Él pertenece al grupo Groganyok y actúan por toda Cataluña. Juan, buenos días.
Hola, buenos días.
Esto de las sanciones por retirar lazos amarillos no es una cosa que se cuente y quede aquí en los medios y pongamos una cifra y ya está. Es que a ti te han multado.
A mí me han multado y a miembros de mi brigada también.
¿Y cómo ha sido el procedimiento? ¿Cómo os lo anuncian y cómo has tenido que proceder?
Que vamos a ser multados y te llega la sanción.
En este caso, ¿cuál es la multa real? ¿Podemos saber la cifra?
Bueno, eso varía según lo que se inventen o según el agente, lo que crea conveniente y describan en la sanción, pues pueden variar. La mía era de 25 euros. Se la llevé a un abogado que realmente no supo qué hacer, no sé si hizo algo para recurrirla, y entonces me llegó de 100 euros.
¿De 100 euros?
Ha crecido. Tengo los miembros de mi brigada que le pusieron a 9 personas multa de 200 euros. Quería rectificarte una cosa. Esto no es del verano, ¿eh?
Dime, Juan, sí.
No llevamos desde el verano.
Va a cumplirse ahora un curso completo, eso es. Eso es.
Llevamos un año. Nosotros empezamos, si no creo recordar mal, en julio, agosto del año pasado.
Uh-huh. Y esto, Juan, cuando salís, ¿no?, a recoger esos lazos amarillos, ¿cuál es el sentimiento primero que se manifiesta, ¿no?, para salir a retirarlos?
Hombre, es una cosa que nos están imponiendo. Es una cosa que también debo rectificarle a la Fiscalía, que no es legal. Las ordenanzas de cualquier ciudad, de cualquier pueblo, dicen que tú no puedes ni pintar, ni colocar pegatinas, ni colocar lazos en ningún sitio de la vía pública, en los espacios públicos. Y eso es sancionable. Eso es sancionable. Quitarlos no. Hay un artículo que dice que cualquier ciudadano tiene el deber de mantener limpias sus ciudades.
Claro, lo que ocupa aquí es el hecho de que la libertad de expresión se ha igualado, ¿no?, para unos y para otros.
No, eso no es libertad de expresión. A ver, perdona. Libertad de expresión es una manifestación, es una huelga, es que tú te pongas el lacito en la solapa, es que tú lo pongas en tu balcón. Pero no puedes intimidar a la gente y hacerla pensar que hay un pensamiento único en toda Cataluña, invadiendo el espacio público. Eso no es libertad de expresión. Eso es sancionable. Yo conozco muchos casos, algunos, vaya, que por poner un papelito diciendo una mujer que se hace limpiezas o ofreciéndose para cualquier trabajo, están las ciudades llenas de esos papelitos, que arrancas el numerito y te limpian en casa. Pues a esa gente yo he visto sancionarla. ¿Por qué les permiten a estos ensuciar las ciudades de esa manera? Porque es que además es aberrante. Es aberrante lo que hacen.
Juan, cuando salís a por esos lazos, ¿no?, os los encontráis y simplemente los recogéis, ¿te reconoces en este sonido? ¿Te encuentras esto en las calles? ¿Te lo has encontrado?
Tiraba la basura, ¿eh?
Vaya, vaya.
Vaya que sí, ¿no?
Pan nuestro de cada día. Agresiones, insultos, amenazas, intimidad, de todo. Tenemos un montón de agresiones. No es la primera esta de esta mujer. No es la primera. Tenemos muchas. Ya le ganamos un juicio a Freddy Betanax, que es el fundador de Terra Lliure, terrorista, que estuvo en la cárcel, que ahora se dedica a la política. Y yo no entiendo, porque yo creo que ningún país de Europa, bueno, creo que ni del mundo, un terrorista pueda dedicarse a la política, como es el caso del señor Otegi, o como es el caso del del que le puso la bomba al señor Bulto.
Juan, una última pregunta. ¿Cómo vais a afrontar este curso, teniendo cerca ya fechas en septiembre señaladas en Cataluña y el aniversario del 1 de octubre también, a la vuelta de la esquina?
Bueno, pues vamos a afrontarlas igual que hasta ahora. Seguiremos luchando, seguiremos limpiando, y el presidente no electo, que se ha demostrado que es supremacista y que en todo el tiempo que lleva en el gobierno lo único que ha hecho es subirse el sueldo y amenazarnos, darle las gracias porque nos ha dado más fuerza. Se ha apuntado mucha más gente a limpiar. Y lo afrontaremos, pues así, seguiremos limpiando, y sus amenazas no nos dan ningún miedo. Estamos hartos, los catalanes, de callar, callar, callar y callar. Y el problema ha sido ese, que hemos estado callando mucho tiempo, la permisividad de los gobiernos, las concesiones que les han ido haciendo, y ahora es como un niño pequeño. Tú de pequeño le vas permitiendo cosas, cuando tiene 16 años no lo puedes enderezar. Pues a esta gente le está pasando lo mismo. Y hay que tener en cuenta que no son la mayoría.
Pues Juan, gracias por contarlo, ¿eh? Por ser valiente y pertenecer, bueno, pues a una brigada que se dedica a quizás salvaguardar un poco del respeto, ¿no? Que estáis cuidando desde allí, desde Cataluña. Te agradezco mucho, que nos hayas cogido el teléfono en fin de semana. Hasta mañana. Gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo. Pues si todavía hasta ahora no has escuchado el sonido de ese vídeo, ¿no? Donde vemos a Lidia, esta mujer que ha sido agredida ayer por retirar lazos amarillos. Este es el momento en el que está entrando en el hospital con la nariz rota, y alguien desde atrás pues va enseñando cómo toda una familia que iba tan tranquila por la calle de repente se encuentra con el independentismo más callejero.
Mirad cómo va Lidia, pobre, que no puede ni caminar, la cara la tiene morada, reventada. No la mostramos porque no queremos que tengan más represalias.
El próximo 11 de septiembre se celebra la Diada. La ANC y Òmnium Cultural van a exhibir músculo en las calles de Barcelona, o eso es lo que pretenden. Y además los independentistas van a hacer ruido cuando se cumpla un año del 1 de octubre. Como nos ha dicho Juan, ellos seguirán con fuerza y con valentía. Nos acompaña esta mañana, precisamente para contrastar todo esto, la portavoz del Partido Popular en el Congreso y exministra de Sanidad, Dolors Montserrat. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Supongo que consternados por la noticia de la agresión a Lidia, pero al escuchar también a Juan, uno testa bien, ¿no?, la emoción y el sentimiento que hay en Cataluña en este momento.
Totalmente. O sea, en democracia no cabe la violencia, y por tanto en Cataluña estamos viendo cómo están aumentando las provocaciones y deteriorándose día a día la convivencia. Y por tanto nos preocupa, ¿no? Y a mí personalmente me entristece muchísimo, como catalana y española que soy, porque lo único que estamos viendo de esta terrible situación que estamos volviendo a vivir en Cataluña tras unos meses de tranquilidad, porque desde la aplicación del 155 sí que vivimos, ¿no?, en convivencia, donde se estaba gobernando Cataluña, donde realmente se estaban pagando las facturas de los proveedores, y es que la deriva ahora otra vez no solo se reinicia con la llegada de Torra en la Generalitat, sino que también se reinicia con la llegada de Sánchez a la Moncloa, y esto lo tenemos que decir. Y a Pedro Sánchez le diríamos que el independentismo es insaciable, que su único objetivo es romper España. Y para conseguir esto, ¿qué hacen? Amedrentar. ¿Y qué amedrentan? Pues al Estado, diciéndole que tenemos que atacar al Estado. ¿Cómo lo hacen? Con los políticos, donde nos pintan las casas, donde nos humillan, donde nos ofenden. ¿Cómo lo hacen? A la sociedad. A los que ponen lazos no les pasa nada, y a los que los sacan, 30.000 euros. Y esto es amedrentar también a la sociedad y también a los jueces, como estamos viendo con el juez Llarena, ¿no?, que también quiere amedrentarlo, ¿no? Por tanto, aquí nosotros le decimos a Pedro Sánchez que está desaparecido, que su actitud es completamente pasiva, que está mirando hacia otro lado como si no ocurriese nada. Yo le diría que en vez de cerrarse con sus ministros en Toledo, que se venga una semana a Cataluña, que conozca la realidad de lo que está pasando a Cataluña, y por tanto lo que pedimos y exigimos desde el Partido Popular es la aplicación de la ley, que exista la neutralidad en los espacios públicos, porque las playas...
Esa es una reforma de la ley de símbolos, ¿no?, que están barajando.
Sí, el Partido Popular hemos propuesto, tal y como ya establece la doctrina jurisprudencial, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y ratificada por el Tribunal Supremo, que los espacios públicos tienen que mantenerse neutral porque son de todos y porque los pagamos todos. Y, por tanto, las instituciones y los espacios públicos tienen que ser neutrales. Oiga, si usted se quiere colgar un lazo, pues colóquese en su balcón, en su solapa. Pero en el espacio público no, porque si no, estamos viendo lo que ayer le pasó a Lidia y que realmente el señor Sánchez ni está ni se le espera, y por tanto lo que exigimos es el cumplimiento de la ley, lo que exigimos es que los espacios sean de todos, porque los espacios públicos son el espacio de convivencia, ¿no?, de una sociedad, ¿no? Al final la convivencia es la democracia en sí misma, y por tanto exigimos la aplicación de la ley, y por eso hemos dicho ante Torra, que dijo de atacar al Estado, y vimos una vicepresidenta que su única respuesta fue, bueno, que no se ataca a un Estado con una simple manifestación. Y yo le digo a la señora vicepresidenta, ¿qué tenemos que esperar? Que nos peguen, como ayer a Lidia.
Señora Montserrat,
tenemos que aplicar la ley y mantener la convivencia y la tranquilidad y la democracia en Cataluña y en el resto de España, por supuesto.
Cuando se refería a la reunión que se está celebrando este fin de semana de, digamos, todo el equipo y núcleo duro, ¿no?, del Partido Socialista con Pedro Sánchez, el planteamiento que suscribe de esa reunión es el de empezar un nuevo curso con un inicio de campaña. No hay ni siquiera previsión de adelantar elecciones. ¿Esto cree que beneficia, que no beneficia? ¿Qué oportunidades les va a dar a ustedes en la oposición?
No, mire, lo que pensamos es que al gobierno de Sánchez se le ha ido España de las manos. Hemos pasado de la estabilidad económica y social del Partido Popular, la defensa que hicimos de la unidad de España desde el Partido Popular, la creación de empleo que hicimos desde el gobierno del Partido Popular, a un gobierno de Pedro Sánchez que está desmantelando España, que está desmantelando, por tanto, la unidad de España, que tiene una crisis y un caos en la inmigración y que, por tanto, está poniendo en peligro la economía porque nos quiere volver a subir los impuestos. Por tanto, esta nos preocupa muchísimo porque realmente, ¿no?, el gobierno de Sánchez solo está preocupado en desvestir el pasado, desvestir la transición y la reconciliación de la transición y no en vestir el futuro de España. Y, por tanto, lo que necesitamos es un gobierno firme ante el independentismo, que defienda la unidad de España sin complejos, que nos defienda a todos los españoles y, por tanto, también a estos catalanes demócratas que sufren el amedrentamiento que hace el independentismo hacia ellos, un gobierno que continúe en la senda de crecimiento y de creación de empleo y en la bajada de impuestos, y un gobierno que trabaje juntamente con la Unión Europea en las políticas de cooperación en la inmigración.
Me preocupa el sentido de la dejación en funciones de un gobierno. Así es como se ha explicado o se ha hecho la cita hacia la expresión de Pedro Sánchez en cuanto a la defensa del juez Llarena. ¿Cree que ha habido esa dejación de funciones cuando además el magistrado ha recibido apoyo mayoritario de jueces y fiscales, ¿no?
Absolutamente. Es inadmisible, vergonzoso, intolerable lo que ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez. Yo primero quiero decir que todos los demócratas somos Llarena, y hoy lo quiero decir más alto y más claro, ¿no?, y que se nos oiga, ¿no?, que todos hoy somos Llarena. O sea, que el Partido Popular, el juez Llarena y todo el Poder Judicial cuenta con el apoyo y el agradecimiento del Partido Popular por el gran trabajo que están haciendo todo el Poder Judicial por defender nuestro Estado de Derecho y, por tanto, la unidad de España. Y que el Partido Popular no vamos a dejar solo al juez Llarena y no vamos a dejar solos al Poder Judicial. Y, por tanto, es inadmisible que Sánchez defienda y proteja a los independentistas y que abandone a su suerte al juez Llarena, justamente cuando Puigdemont y los políticos independentistas con esta demanda continúan y quieren amedrentar ¿no? A los jueces, y por tanto no podrán con los demócratas, porque no tenemos miedo, porque nosotros estamos al lado de la ley y de la democracia, y por ello el gobierno debe defender al magistrado que está juzgado, ¿no? Que está juzgando el golpe de Estado de los independentistas en España, y esto lo tenemos que recordar, y por tanto el gobierno tiene la obligación de garantizar su seguridad frente a las amenazas que está sufriendo, y por ello desde el Partido Popular, el presidente Casado ya dijo ayer que ha pedido una reunión, reunirse con todas las asociaciones de jueces y fiscales para mostrarles la oposición del Partido Popular a la indefensión que sufre el juez debido a la indefensión del gobierno de Sánchez, que deja indefenso.
¿Van a tomar medidas en ese sentido?
Sí, nosotros vamos primero, ¿no? El presidente Casado pues ha pedido esta reunión con todas las asociaciones de jueces, luego vamos a pedir la comparecencia de la ministra de Justicia para que explique la dejación de funciones, así como pedimos que el gobierno se persone inmediatamente en el procedimiento judicial en Bélgica para alegar y garantizar la independencia, la integridad y la inmunidad internacional de nuestro poder judicial ante, ¿no?, ante este juzgado belga. Porque ¿no?, que en esta demanda, yo lo digo bien claro, ¿no?, que en esta demanda el gobierno de España no ampare a Llarena y apoye a Puigdemont, por desgracia tiene una fácil explicación, uh-huh. Y es que los que demandan, que son, ¿no?, Llarena, Torra and Company, son los que justamente mantienen a Sánchez en Moncloa, y eso se tiene que terminar. Aquí necesitamos un gobierno que defiende la unidad, que defienda, ¿no?, que defienda ante todos los españoles la unidad de España, nuestra constitución y nuestra soberanía nacional, y en este caso al Poder Judicial y al juez Llarena.
Pues señora Montserrat, Dolors Montserrat, portavoz del Partido Popular en el Congreso y exministra de Sanidad, realmente deseo que pase un buen fin de semana. Gracias por este contraste, ¿no?, y por ese mensaje que combate el miedo, que precisamente como catalana ese sentimiento seguro que lo tiene ahí, ¿verdad?
Así lo tenemos. No les tenemos miedo porque nosotros somos los demócratas y nosotros estamos siempre al lado de la ley, de la Constitución, de la de España, de la democracia y la convivencia. Y ahí siempre nos encontrarán a trabajar siempre juntos para que Cataluña vuelva a ser esa tierra de oportunidades, de pluralidad dentro de España, y lo haremos juntos con todos los españoles demócratas. Y esperemos que Pedro Sánchez deje, abandone de estar arrodillado ante el independentismo y que se una con todos los españoles, con la Constitución y con nuestra democracia.
Dolors Montserrat, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, un placer.
Buenos días. Hemos llegado ya, a las 10:29, hora menos en Canarias.
Fin de semana.
Cristina López Schlichtin. COPE. Estar informado.
Fin de semana.
Cristina López Schlichtin. COPE. Estar informado.
Diez y 33, que ya me quiero yo pasar de hora, ahora menos en Canarias. Esto suena a esencia, suena a la esencia del fin de semana, porque este espíritu alegre de Cristina López Schlichtin está aquí en directo, ella desde Dublín. Querida, buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Isabel Lobo, buenos días a todos los oyentes de fin de semana.
Que se te echa de menos, que ha sido un rato largo, un verano largo, pero ahora mismo estás renovando fuerzas con el Papa Francisco ahí en el Encuentro Mundial de las Familias.
Sí, efectivamente, ha sido una forma muy bonita de terminar un verano maravilloso por toda España y la oportunidad de ver muy cerca a Francisco, de trabajar con él estos días, que ha sido un verdadero privilegio hablar en el Congreso de las Familias y coger el pulso a un país tan difícil y con una situación tan dolorosa, uh-huh, como la de Irlanda, y a la vez tan hermosa, ¿no? Porque a veces en las dificultades se ve también la hermosura de las cosas. ¿Qué tal os ha ido en verano?
Muy bien, la verdad que tranquilos, ha sido un verano tranquilo. Yo no sé si coincides conmigo, informativamente hemos tenido, sí, los temas que con los que contábamos, pero no ha sucedido nada, así que nos haya cambiado el rumbo. Ahora, que tienes
ritmo,
aquí,
sí,
eso
sí.
Es, tienes aquí un equipo de verdad, que se han entregado al 100, no, al 200%, te lo puedo asegurar, ¿eh? Te lo puedo
bueno,
asegurar.
Bueno, es la gente que hace fin de semana y que nuestros oyentes conoce bien. O sea que realmente para todos ellos es bastante transparente el trabajo de todas estas personas que hacen fin de semana y que son un verdadero placer.
Eso
o
es.
Sea que sí, efectivamente ha sido un verano quizá un pelín más tranquilo, porque recordamos que el año previo tuvimos que interrumpir los veraneos para los horribles atentados de Barcelona.
Uh-huh.
Y bueno, de vez en cuando acontece. También pasó previamente el horrible accidente de tren en Galicia a comienzo del verano previo. O sea que han sido veranos accidentados que ahora por lo menos han permanecido un poco más pausados, aunque también ha habido sus noticias, porque ha habido muchas avalanchas de migrantes, por ejemplo, y muchos problemas en ese sentido, ¿no?
Ese ha sido uno de los temas que más hemos seguido. Cristina, te tengo que preguntar por la ponencia que tuviste el placer de poder estar allí. ¿Cómo era la gente? ¿Cómo recibiste a todas esas personas y de qué les hablaste en el Encuentro Mundial de las Familias?
Bueno, lo primero que tengo que decir a los oyentes de COPE que nos siguen y que hacen el programa de fin de semana es que podemos estar todos contentos, porque realmente hay un afecto muy grande entre nosotros y yo pensé cuando me convocaron a esto, digo, bueno, ¿yo para qué voy a hablar aquí? O sea, esto no tiene ni pie ni cabeza, ¿qué puedo yo decir a la gente?
Bueno, una convocatoria especial, perdóname Cristina, especial porque no todo el mundo recibe una invitación como la que recibiste tú. Que esto yo no sé si todos
bueno,
los oyentes
nada,
del fin
no
de
especial,
semana.
Sino que, no especial, sino que, en fin, el Congreso de las Familias pues ofrece la oportunidad a algunas personas de hablar, ¿no? De mantener unas conferencias y bueno, yo he hecho una mesa redonda con otras personas y esto ha sido un gran honor, ¿no? Por parte del Vaticano. Pero bueno, la cuestión es que el aula era de una capacidad como de unas 600 personas y se llenó hasta arriba, cosa que yo jamás hubiese esperado, ¿no? Porque uno dice, bueno, verdaderamente, pues los asuntos españoles son de los españoles y los asuntos internacionales son de otro orden, pero era una mesa de cuatro personas y lo cierto es que llenamos el aula. La acogida en concreto de los españoles fue cariñosísima, de todas las familias que han venido a este congreso, y a mí pues no me queda sino agradecimiento hacia todas estas personas. El tema de la mesa lo elegían en el congreso y era la oración en familia. Y,
¡qué bonito!
Y bueno, sí, sobre todo es una cuestión interesante en el siglo XXI porque abordamos también todos los problemas digitales, esta adicción que todos, bueno, yo la primera, tenemos al móvil y a los gadgets y las cuestiones de Internet y de la informática que nos están un poco trastornando la vida, ¿no? Que están impidiendo que las familias se relacionen, que los chicos hablen con sus padres, que están generando esta paradoja de que la familia en casa no está en casa, está todo el mundo fuera a través de las distintas vías, los iPads, los ordenadores, y a veces se pierde un poquito el contacto personal, ¿no?
Uh-huh.
Incluso hemos sustituido el trato tête-à-tête y rostro a rostro por las interacciones en Twitter, en Facebook, que son realmente interacciones anónimas, ¿no? Y a veces muy agresivas. Y que disturban un poco la vida de las personas. Entonces, ha sido este tema apasionante de la comunicación digital en el siglo XXI y la necesidad de hacer silencio de vez en cuando el que se abordó en esa mesa. Y los enfoques fueron muy distintos, pero muy interesantes todos ellos, ¿no? Por ejemplo, uno de los ponentes explicó que todos los contenidos que se dirimen en Internet y en las redes proceden de 12 empresas internacionales. De tal manera que toda nuestra forma de pensar sobre las cosas viene configurada por estas 12 empresas y es muy interesante empezar a pensar qué tipo de valores manejamos y por culpa de quién, porque se trata un poco de elegir la propia identidad y no pertenecer a lo que tienes que pensar, ¿no?
Me estabas recordando ahora mismo, Cristina, a una buena amiga que tengo yo que ya hace de estos 5 o 6 años, ella es siria, vino aquí a España y luego ya no pudo regresar, pero su familia estaba allí, y su madre, desde Siria, comenzó una cadena de oración a través de Skype, seguro que esta historia te suena, y rezaban todos a la vez. Rezaban el rosario desde Siria y ella que estaba en Barcelona. todos a la vez a la hora en la que quedaban, ¿no? No sé si es orar en familia, yo creo que sí, y además por una familia de cristianos que también tenemos lejos allí y gente que precisamente por la oración pues se une uno, ¿no? Aquí las familias que estuvieron hablando ayer aquí en tu programa nos decían eso, unir, compartir y sumar. Esto es lo que hace, orar.
Este es uno de los aspectos buenos, ¿no? Porque tampoco uno puede demonizar los nuevos métodos. En ese sentido, el Papa lo subrayaba ayer, ¿no? Pueden llegar a ser de una enorme utilidad siempre y cuando nos miramos en la relación con ellos. Y salían ayer en el encuentro de las familias con el Papa testimonios de personas justamente de Oriente Medio y de la India que utilizaban de este modo los medios de comunicación y personas que están a lo mejor en países aislados y que gracias a eso mantienen una relación con el exterior y nexos con otras personas, o sea que realmente a veces ofrecen grandes posibilidades, sí.
¿Cuándo te nos vuelves?
Bueno, pues mira, hoy tenemos ahora mismo, estoy tomando una taza de té en casa de unos amigos irlandeses, llueve a cántaros.
¿Qué
que
dices?
Es lo natural en este país.
Pero hay un chiste ha hecho mucho sol.
Ayer un tiempo sorprendente que se mantuvo todo el día, pero en Irlanda esto es imposible. Yeah. Quiero decir que las cuatro estaciones en Irlanda se celebran con paraguas y hoy concretamente pues llueve bastante y vamos al Phoenix Park, donde esperamos que haya cerca de 700.000 personas en un encuentro que es muy esperado, ¿no? La situación es delicadísima aquí en Irlanda. Hemos de recordar a los oyentes que estamos hablando de un país donde se han producido unos 5.000 abusos sexuales de menores, no niños, casi todos pues adolescentes, gente muchas veces pues teenagers, ¿no?, que llaman aquí. Y lo cierto es que en un momento determinado de la historia reciente de Irlanda se cortaron las relaciones con el Vaticano. O sea, el primer ministro cerró la embajada en Roma de Irlanda. Actualmente las relaciones están retomadas y ciertamente este es un viaje histórico porque yo creo que la Iglesia irlandesa ha tocado fondo, ha sufrido un durísimo castigo, ha tenido que cerrar todos los seminarios, ha visto cómo la asistencia a misa se ha desplomado, las parroquias han vaciado. Ha sido una circunstancia muy dura, muy dura para los católicos, porque hemos de recordar que la mayor parte de ellos, pues lógicamente, no participaban de este horror. Y después de tocar fondo, ahora mismo el Papa Francisco ha organizado este viaje con el deseo de impulsar la Iglesia irlandesa y abrazar a los hermanos irlandeses, ¿no? Y incluso para la gente que hemos venido a pie, supongo que se habrá visto también en el programa, ha sido la oportunidad de volvernos a encontrar con los católicos irlandeses que nos han mirado con una esperanza y con un deseo de vernos.
Sí, era una cosa impresionante. Eso también nos lo han transmitido porque decían, había familias tan dolidas de no tener un reflejo, de no tener en quién, buscar un consuelo, ¿no? Y un referente, necesitaban eso, ¿no? Un poquito de equilibrio. Y nos decían que eso, que el poder compartir este tiempo, sabían que era recíproco para ambos, ¿no? España e Irlanda. Pero que había una sociedad muy dolida, muy dañada.
Los sacerdotes, por ejemplo, amigos míos, muchos de ellos los hemos encontrado aquí, me han dicho cosas sorprendentes. Dice, mire, está tan dividida la sociedad, porque es así como está ahora mismo Irlanda, que por un lado hay gente que te besa las manos, cosa que en España, por ejemplo, no ocurre, ¿no? Que te den por intentar como acogerte, y hay gente que te escupe al pasar. O sea, que insulta a los sacerdotes cuando pasan por la calle, ¿no? Entonces, la situación es durísima. Y realmente la Iglesia tiene ahora que comenzar a caminar, ¿no? Yo creo que los obispos, puesto que han sido destituidos todos los responsables, etcétera, pues estaban verdaderamente un poco como noqueados, ¿no? Y perdidos. Uh-huh. Y esta cantidad de gente que viene de todo el mundo con sus hijos, porque ha venido gente de la India, de Colombia, de Tailandia, de Corea, de África, a abrazarles, ha sido recibida con muchísima, muchísima esperanza. Y de fondo hay un pulso, ¿eh? Hay un pulso que se está dirimiendo incluso ante los medios de comunicación de forma muy interesante. Ayer el primer ministro, que recordemos es una persona homosexual que está casada con un hombre y que es de origen indio, es de padre indio y de madre irlandesa, Leo Varadkar, recibió al Papa y la verdad que el acto discurrió muy bien. Quiero decir, por primera vez los irlandeses tuvieron la sensación de que se renovaban las relaciones. El primer ministro ha tenido una intervención histórica, ha dicho que la responsabilidad de lo ocurrido no es solo de la Iglesia, que fue también del Estado y de la sociedad civil que cayó.
Fíjate.
Porque hay que recordar Es que hay que recordar que la Iglesia Católica en Irlanda tuvo un papel definitivo en la historia hace muy poco. Los ingleses se marcharon de aquí en 1921 y la enorme batalla de la Iglesia por la libertad de Irlanda, que le costó incluso la muerte de muchos sacerdotes, le generó un gran poder social, de tal modo que a la salida de los británicos los obispos decidían absolutamente todo en Irlanda, pero cuando digo todo me refiero hasta el gobierno. Y esta digamos, este enorme poder, que de hecho no corresponde de forma natural a la Iglesia, pues generó la impunidad, ¿eh? La impunidad, porque la gente temía, y no se le ocurría, pues señalar a quién era el culpable de los abusos, y se callaban todos, las víctimas, sus familiares, la gente de alrededor, de tal manera que efectivamente fue una deformación, ¿no?, una ocupación anómala del poder, que ahora se ha pagado de esta forma tan grave. Pero toda vez que ahora se ha producido la natural separación Iglesia-Estado y que la Iglesia ya no tiene este poder que no le corresponde, realmente el discurso del primer ministro ayer vino a restituir las cosas en su sitio. De todas formas, de fondo hay una batalla grande, porque hay dos posiciones culturales muy encontradas. O sea, una hija de la tradición católica y otra hija de un relativismo total, que en los últimos tiempos pues ha conseguido la implantación del aborto en Irlanda, que en su momento abrió la puerta al divorcio y a los distintos, digamos, posiciones modernas. Uh-huh. Y verdaderamente son como dos fuerzas enfrentadas, y se nota mucho, porque por ejemplo en los actos de hoy ha sido difícil. El gobierno, hay que decir, ha estorbado bastante la organización del viaje del Papa.
No me digas.
Un ejemplo de ello es que en el Phoenix Park, por ejemplo, para que la gente que nos oye se haga una idea, caben millones de personas, o sea, más de 2 millones. Y simplemente las entradas que se permitió que se sacasen a la venta fueron 500,000. El argumento fue razones de seguridad. A nadie se le escapa que esto no tiene ni pies ni cabeza, porque los españoles, que tenemos mucha experiencia, desgraciadamente, en pertrechar la seguridad pública, por lo que se refiere al terrorismo, sabemos bien que es tan difícil hacerlo con 1,000,000 como con 500,000. Cuando tienes una multitud enorme, las medidas de seguridad nunca son suficientes. Y verdaderamente en este sentido se ha estorbado la visita muy claramente. Se ha intentado en la medida de lo posible convertirla en algo modesto, pero la gente se ha volcado. Bueno. Anoche, regresando en el autobús, ya termino, perdóname.
Es que todas estas experiencias, quiero decir, ni en el boletín de 5 minutos, ni en el rato que podemos hablar con Eva, ¿no? Quiero decir, estos detalles se escapan. Por eso también queríamos eso, que nos lo contaras tú en primera persona. Así que vamos. Expláyate.
Pues ayer, por ejemplo, volviendo del Croke Stadium, del estadio,
¿sí?,
que fue increíble porque estuvo hasta los topes. La gente mayor, o sea, el esfuerzo realmente era muy grande. Regresábamos a las 11, a las 12 de la noche, que es una hora larguísima en Irlanda, porque aquí cenan a las 7 de la tarde, viven con el horario europeo, y para ellos era como volver a medianoche, y había una sonrisa en cada rostro. O sea, realmente la gente estaba agotada, pero tenía una sensación de libertad, de poder decir con orgullo, soy católica, soy católico, que es que aquí, en las últimas décadas, era imposible. Y en ese sentido, pues corría una idea de libertad y de alegría que verdaderamente augura un futuro nuevo.
En ese futuro, Cristina, aparte de todos los retos que tiene la Iglesia y de todos los mensajes que nos deja el Papa Francisco, hay un mensaje que también nos gustaría saber, y es el tuyo de cara a ya nada, que te quedan nada, días para preparar esta nueva temporada, aunque yo ya sé que en corazón y mente siempre se prepara casi un año antes, ¿no?, para apostar por lo siguiente, que es lo que a estos domingueros de hoy y sabaderos de siempre tuyos les espera, esta nueva temporada.
Bueno, yo vuelvo muy contenta. Quiero decir que lo que uno percibe aquí en Irlanda es que la vida es siempre un regalo, es siempre una sorpresa. Y yo creo que los oyentes de fin de semana, sean creyentes o sean no creyentes, sean medio pensionistas o sirios, lo cierto es que notan que nosotros vivimos cada fin de semana, Marci, Diego, Jesús, Sofía, todas las personas que hacemos fin de semana, con a la expectativa de la sorpresa, porque la sorpresa acontece. realmente la tenemos ante los ojos. Y de repente uno se queda asombrado de lo que nos cuentan los invitados, de las cosas que van pasando por el mundo, de las historias que van saliendo. Y nosotros vivimos fin de semana como parte de nuestra existencia y como un regalo constante, ¿no? Y en este sentido, a veces en verano, como que te apoltronas en la playa, ¿no? Yo cuando estoy ahí tirada en mi Almería, pues me olvido de todo y parece que te asusta lo cotidiano. Pero gracias a Dios, este baño de realidad que ha sido el enfrentarse a la historia de Irlanda, a sus dificultades, a los pecados de las personas, a su deseo de salir adelante y de vivir con otra perspectiva, te da mucho impulso para volver al trabajo, ¿no? Porque te das cuenta de que el programa es una posibilidad tanto para los oyentes como para nosotros de sorprendernos sábados y domingos y de que la vida realmente tenga un gusto especial. Así que yo estoy deseando volver y el miércoles allí nos veremos y empezaremos ya a remar para que sea enormemente atractivo y divertido el sábado y el domingo siguientes, Isabel, y a ver si conseguimos mejorar el nivel que has establecido y que yo sé que ha sido muy apreciado por nuestros oyentes.
De verdad que ha sido un verano, como te digo, intenso, pero oye, cuando se aprende de los que trabajan en equipo como lo hacéis vosotros, es un lujo, porque llegas y ya el acogimiento en familia es como es, o sea, es así, existe, es algo que se respira, es algo que uno como que asume, ¿no?, directamente desde el inicio, y así es como lo he vivido yo, Cristina. También me pasa esto de que de repente cuando llega el final del verano tienes ese sentimiento como de orfandad, ¿no? Como, ¿y ahora qué es todo lo que viene por delante? Pues de momento yo lo que puedo decir, y en esto seguro que estás conmigo, es que trabajar de miércoles a domingo, aunque el lunes y el martes también lo tengas ahí barruntando, es un privilegio. Es un privilegio. Hacer lo que tú haces es un privilegio. Sé que yo también te tengo que agradecer mucho, pero mucho, ¿eh? Cristina, mucho.
Bueno, la casa, que es la que determina lo que hacemos cada uno de nosotros, y COPE, ¿no? Pero, en fin, la vida verdaderamente es apasionante, es un regalo, es una sorpresa constante, ¿eh? Siempre hay historias que te marcan un horizonte y merece la pena hacerlo juntos, la verdad.
Claro que sí. Pues Cristina López-Lichtin, directora del fin de semana de la cadena COPE, cuenta atrás para el estreno de la temporada. Que tengas muy buen viaje de vuelta desde Dublín y te mando un abrazo enorme, compañera, de corazón.
Un abrazo muy fuerte para ti, para todos los amigos, y un abrazo muy fuerte a cada uno de nuestros oyentes que hacen fin de semana y que aquí en Irlanda, lo he podido comprobar, son extraordinariamente, extraordinariamente fieles y cariñosos. Es un verdadero honor servirles.
Claro que sí. Te abrazamos, Cristina. Adiós, adiós, adiós,
un abrazo, adiós.
Que seguimos.
Adiós, adiós, Isabel.
Pues así da gusto, ¿no? Cogiendo las ganas y las energías de quien nos acompaña durante todo el año. Ahora mismo son las 10:51, hora menos en Canarias. Con esa energía te tengo que recordar cuáles son las vías de comunicación de este programa. Estamos en Twitter, @findesemanacope, estamos en nuestro muro de Facebook y en el siguiente número de WhatsApp, en el 666-55-40-00. En el 666-55-40-00. Ahí necesitamos un montón de notas de voz, de todo lo que vayamos viviendo en este programa, que es el último programa de la edición de verano del fin de semana, donde hemos estado muy bien acompañados y hemos contado las cosas que había que contar. Y otras que nos han ido surgiendo, ¿verdad? Lolo Martínez, Cayetano Cornet, Ana Huertas.
Buenos días, sí.
Esto sucede, ¿no? Esto va sobre la marcha y se va viviendo así.
Como la vida misma.
Claro que sí. Nosotros estamos ahí súper puestos en las redes sociales, leyendo todos los comentarios, todos los WhatsApps, escuchando todos los audios que nos llegan. Vamos, es que están llegando de todo, sobre todo ahora con las primeras entrevistas han llegado comentarios, la verdad es que muy interesantes, muchos.
O sea que los oyentes del fin de semana son muy domingueros, pero de radio, eso es.
Por ejemplo, Úrsula, sobre los lazos amarillos y la entrevista que le has hecho a Juan, nos dice que le parece una vergüenza que multen por retirar estos lazos. Y se hace una pregunta, ¿los independentistas no eran los que predicaban con la libertad de expresión?
Ah, es que a eso era lo que íbamos, ¿no? Ese es el concepto que utilizan hacia un lado y hacia el otro y dónde está el límite.
Hacia su conveniencia.
Juan, que es uno de los brigadistas, ¿no?, que recoge lazos amarillos y que ha sido multado, pues decía eso. Eso no es libertad de expresión y además hay la ley que ampara. Al que recoge lo que bueno, pues no está arreglando lo que es el ambiente urbano, ¿no?, sino no respetando la convivencia, eso es.
Y, sí, por ejemplo, Jesús, sobre la entrevista a Dolors, dice que qué pena que la sociedad catalana esté dividida por culpa de los anhelos independentistas, que se vean día sí y día también agresiones, refleja lo grave de la situación.
Uh-huh. Es que llevan razón nuestros oyentes.
Es que llevan mucha razón.
Sí, bueno, han seguido viendo. Es que hay muchísimos comentarios en relación con lo de los lazos amarillos y, por ejemplo, Elena nos decía: todos deberíamos aprender a diferenciar entre la reivindicación y la violencia. La libertad es muy distinta al libertinaje y nada justifica estos comportamientos. O, por ejemplo, Enrique, que en la misma línea dice que es indignante la violencia que puede causar un simple lazo amarillo. Y bueno, que seas independentista o no, es una vergüenza que esto llegue a las manos.
Bueno, son mensajes que nos están llegando a través de nuestras redes sociales. Hace un momentín estábamos hablando con la portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, con Dolors Montserrat, exministra de Sanidad. Sobre este asunto, Cayetano, ¿también los oyentes se han pronunciado?
Sí, Marta nos dice: todas las semanas ocurre lo mismo, esforcémonos por unir y dejemos de intentar desunir al pueblo español. Da gusto encontrar una ministra catalana y española. O Carlos, que dice: todo mi apoyo a la víctima de la agresión en Cataluña, el movimiento independentista se olvida de que votó la otra mitad del pueblo catalán. Luego también muy comentadas las palabras de Cristina y el Encuentro Mundial de las Familias.
Es que había ganas,
sí,
también.
Sí, nos han llegado muchos comentarios.
De tener testimonio, sí. De saber que la gente está pendiente, ¿no?, de lo que se hace y de lo que está sucediendo ahí en el encuentro.
Por ejemplo, Santi nos dice: qué buen programa tenéis hoy con este inicio y con la gran reportera Cristina López Slichting, que viene ya cansada de tanta vacación, nos dice. Y Flora dice: gran inicio de temporada, muy intenso y actual, muy buena entrevista, incluida la de la gran Cristina.
Hombre.
Y es que hay que ir calentando motores. Mm. Esto de ahí es que esto no se acaba. Bueno, solamente se dice así un poco de chao chao a esta edición de verano, pero viene fuertemente el fin de semana.
Y sobre Cristina también nos ha querido decir Alejandra que qué alegría escuchar a Cristina de nuevo. Se le ha echado de menos, pero como todos tenía que tomarse unas vacaciones.
Claro, es que sin vacaciones, a ver, ¿hay que descansar o no hay que descansar? Esta es la pregunta que teníamos que hacer a los oyentes, ¿o no?
Por supuesto que hay que descansar. A ver, que nos cuenten cómo han llevado ellos las vacaciones, que lo queremos saber también. A ver qué tal se les ha dado y, obviamente, nuestra compañía, qué les ha parecido
eso. Nuestro
programa, ¿no?
Queremos
de temporada
la verdad.
De veraniega.
Seguro que queréis saberlo.
La verdad, por supuesto.
Y saber la verdad, eso es.
Esto es interesante, ¿verdad? Porque muchas veces parece que nos oímos, ¿sí? Que os oímos, os leemos, estamos ahí.
Claro que sí, como Jesús, que acerca de, bueno, pues del Encuentro Mundial de las Familias y todo lo que recalcaba Cristina acerca de la situación de la Iglesia en Dublín, decía: esperemos que la Iglesia de Irlanda se restituya y elimine de sus filas a quienes cometen atrocidades y no la representan. Y luego mi más sincero apoyo al Papa Francisco en su viaje por Irlanda.
Bueno, pues todo esto es lo que estáis comentando a esta hora, pero si os queréis sumar a este fin de semana, te vamos a recordar que estamos en Twitter, @findesemanacope, estamos en nuestro muro de Facebook y en un número de WhatsApp, que a ver si lo decimos todos a la vez.
666-55-40-00.
Este hay que ensayarlo
un poquito,
mejor, ¿eh? Es que no me lo sé.
Venga, yo empiezo por el 666 y acabáis vosotros.
Venga.
666-55-40-00. Son unos fenómenos. A mí me tienen conquistada. Estamos llegando a las 11 de la mañana. Enseguida las noticias y más fin de semana. Quédate aquí.
Fin de semana.
Cristina López Slichting. COPE. Estar informado.